Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 23 de octubre de 2020. Ayer la derecha vivió uno de los peores días del último cuarto de siglo, y en la medida en que la derecha es la mitad de España, pues ayer España tuvo uno de sus peores momentos en bastante tiempo. Ayer Pablo Casado decidió salvar un liderazgo para ser presidente dentro de 15 o 20 años, 5, 8, 9, cuando le deje la izquierda, a cambio de destruir la unidad de la derecha. Ayer Pablo Casado, como bien analizó Cayetán Álvarez de Toledo, que a cambio de votar no, si hubiera votado sí, si hubiera abstenido, la habrían suspendido y ya no podría hablar. Bueno, pues ayer Cayetana decía, ha decidido destruir a Vox. Y mi preocupación es si eso supone romper cualquier relación con las bases de Vox. Hombre, naturalmente. Pero naturalmente. Y con las bases del PP. Esta historia, esta traición de Casado a la derecha, rodeado de un coro de histéricos unánimes, aplaudiendo como posesos lo que acababan de enterarse que podían aplaudir. Porque lo asombroso, que se lo hemos contado aquí, y solo aquí, en Libertad Digital y en el radio, es que no sabían lo que tenían que aplaudir frenéticamente. Si el no, el sí o la abstención. Y cuando dijo no, aplaudieron frenéticamente el no. Si hubiera sido la abstención, hubieran aplaudido frenéticamente la abstención. Y si hubiera sido el sí, entonces ya hubiera sido una ovación, pero vamos, digna de las ventas. Pero de las ventas con Antoñete en sus mejores tardes. ¿Por qué? Porque eso no es un partido. Eso es un aplausómetro. Es como en la tele, que el público invitado, carente absolutamente de criterio, espera a que levante la mano el regidor del estudio y les haga señal de aplaudir o de callar. Y aplauden o se calla. O sea, pero el problema es que cuando alguien ha sembrado unas expectativas de regeneración y unión de la derecha, como hizo Pablo Casado hace 2 años, y ayer dinamita la unión de la derecha para unos cuantos años, ya no puede aspirar ni siquiera al beneficio de la duda. Hace 12 años justos, Mariano Rajoy decidió sobrevivir cargándose al PP. Pero no se cargaba la derecha. Eso sí, sembró las bases de su destrucción, de su división, más que de su destrucción. Dijo, el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya al Partido Liberal. Y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya al Partido Conservador. Teniendo en cuenta que el PP se definía como Partido Liberal Conservador, quería decir, aquí el que se queda es conmigo sin una sola idea, y a obedecer. Con 2 sicarios abyectos que fueron Soraya y Montoro. Los grandes protectores de Podemos. El resultado, al Partido Liberal se fueron unos millones a Ciudadanos, y al Partido Conservador se fueron a Vox. El resultado, pues el Partido Popular tiene 5 millones de votos, 5 entre 6, más bien ahora tirando a 4, cuando llegó a tener prácticamente 11, cuando Rajoy decidió salvarse él a costa de su partido. Casado ha decidido salvarse él, no sé muy bien por qué, habrá alguna encuesta que le diga que no gana, o bien lo habrán chantajeado, o bien lo habrán sobornado, o bien habrá creído que uniéndose al aparato de poder social comunista, es decir, uniéndose al golpe de Estado, va a ser admitido en las migajas de la Sexta. Bien, el problema es que Rajoy lo hizo contra un gobierno del PSOE. Se unió al PSOE, pero sobre la base de no atacarlo. No tampoco de, en fin, de compartir sus fechorías. En cambio, Casado se une a un golpe de Estado. Casado ayer se unió al grupo de partidos que hicieron el manifiesto contra Vox, pero Casado insultó mucho más a Santiago Abascal, al que ha llamado su amigo personal durante años. Nunca más, no quiera Dios que nos llame Casado amigos suyos, porque ya sabemos cómo trata a los amigos, mucho mejor a los enemigos, claro. Ese manifiesto que firmaron los etarras, los golpistas, los comunistas de Caracas y el PSOE contra Vox, es al que se adhirió entusiásticamente y con una ferocidad, con una violencia que demostró que había un Casado que no conocíamos. Pero ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Igual que a Mariano Rajoy lo conocimos cuando echó del Partido Popular a María San Gil y a Ortega Lara, con los que se había paseado un año antes en una gran manifestación con 1 millón de personas convocadas por el Partido Popular con banderas españolas. Hace un año, Casado conseguía, se felicitaba del acuerdo con Abascal, decía mi amigo Santi, porque se habían por fin formado, con ayuda de los medios de comunicación, que sí que estamos a favor de la unidad de la derecha, de la unión, que sean partidos distintos, de todo lo que sea una alternativa al socialismo, porque había gobiernos, gracias al PP, a Ciudadanos, pero especialmente a Vox, alternativa de gobierno a la izquierda en Andalucía, en Madrid, en Murcia y en muchas de las grandes capitales españolas, incluyendo la capital de España. Ayer Abascal, que cometió un error en su discurso y metió una especie de morralla absurda, vieja, tonta, que le ha perjudicado. Pero es igual, todos sus pecados los absolvió Casado con su iniquidad ayer. Fue tal la violencia con que lo trató, fue tal la injusticia, fue tal la mendacidad, que llegó a decirle que era cómplice de la ETA, a Abascal, al partido de Ortega Lara. Le echó en cara que no respetaba a las víctimas de la ETA. Repito, Casado al partido de Ortega Lara y a Santiago Abascal. Hay que ser, en términos coloquiales, un miserable. Pero un miserable. Hoy, alguno que estaba hace 2 años cantando las loas de Rivera y diciendo que Casado era una derecha que no tiene ningún sentido, ahora resulta que Casado es el nuevo Rivera. Y efectivamente va a acabar exactamente igual. Va a disputar su lugar en el centro de la nada con Inés Arrimadas. 2 naderías disputándose, con una diferencia. Inés no ha traicionado a Rivera porque Rivera se fue. No ha traicionado al centro, porque el centro no se sabe lo que es. Pero en cambio Casado sí. Casado hace 2 años, en este mismo programa, se ofreció para rehacer, para regenerar el centro derecha español y reagrupar lo que estaba dividido en Ciudadanos, el PP y Vox. Ayer renunció a todo lo que no sea él como líder de la derecha. Resultado, hay muy poco líder y mucha menos derecha. Lo de ayer fue un verdadero crimen de lesa patria. Porque, repito, no es que Casado haya decidido crear una secta en vez de un partido coordinado por el aceitunero altivo y por una banda de aplausócratas que aplauden lo que les manden, si no, mañana, pasado, lo que sea. Ni tampoco de la milibranquios que en los periódicos subvencionados están a aplaudir al que les toca. Y que tienen entusiasmo siempre dentro de la zona de confort de la izquierda, que incluye el centro, claro. La derecha es muy mala, siempre. En cambio, la izquierda es bastante buena y el centro es extraordinario. Bien. Pero el problema es que algo que planteaba ayer Cayetana sigue ahí. ¿Estamos más cerca de crear una mayoría alternativa al PSOE? Casado, después de ayer, después de insultar personalmente a Abascal, de insultar personalmente a los de Vox, a todos los diputados y a todos sus votantes está más cerca de reunir una mayoría? ¿O simplemente está dispuesto a ser lo mismo que Inés Arrimadas, lo que quiera el PSOE que sea, es decir, una parte del golpe de Estado? Es hoy, pero sobre todo fue ayer, un día verdaderamente trágico para los que creemos que no puede haber democracia sin alternativa. Ayer Pablo Casado, con tal de seguir él al frente de una secta pablista, se cargó por bastante tiempo cualquier alternativa de derechas, no a la izquierda, sino al golpe de Estado de la izquierda y los separatistas. Y por favor, que no nos digan los mamarrachos del centro o monclovitas, que no nos digan que es que ayer descolocó a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias disfrutó como nunca. Se permitió reírse de la traición de Casado. Y porque es un analfabeto, si no le habría dicho, bueno, le dijo, ha estado muy bien su discurso, extraordinario. Dijo como Cánovas, como no sabe ni quién es Cánovas, yo, ¿qué sabe el pobre diablo? Es un pobre payaso analfabeto. Pero se permitió reírse de él cuando le dijo, pero llega tarde. Hay un caso más interesante, y es los que traicionaron a Viriato y lo apuñalaron, y fueron a los romanos a pedir la recompensa. Y entonces el romano dijo, Roma no paga traidores. Se los cargó y se ahorró el dinero. Ese es el destino de Casado. El problema es que mientras tanto ha desahuciado, ha desconectado, ha inhabilitado la derecha como alternativa por mucho tiempo. A partir de ahora, Santiago Abascal tiene dos obligaciones. Primero, mantener la calma que demostró y el aplomo que demostró ayer. Hoy hablaremos con él. Segundo, rehacer de una vez el programa político de Vox. No puede ser una serie de retazos añadidos a lo largo del tiempo conforme Vox se ha ido convirtiendo de un pequeño partido testimonial en un gran movimiento político nacional, que es lo que es Vox. Y lo va a ser más a partir de ahora, siempre que Abascal recupere la humildad que jamás debió perder. Y ayer lo demostró. Ayer demostró que Abascal es más persona, más político y desde luego mucho más español que Pablo Casado. Yo he visto muchas cosas en la política. He visto traiciones repugnantes. He visto a Mariano Rajoy, a Ruiz Gallardón. He visto al propio Aznar. Especialmente a Rajoy, a Soraya, a Gallardón, etcétera. Como lo de ayer de Casado, no lo he visto nunca, pero nunca jamás, ni en la izquierda ni en la derecha, en los 42 años de democracia. Lo repito, decirle al partido de Ortega Lara y de Santiago Abascal que están burlándose de las víctimas de ETA del PP, eso es propio de alguien que no merece estar en política. Mi duda es si merece estar en tratamiento psiquiátrico o simplemente en el paro. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que ya se incorporan a nuestra sintonía en este último día laborable de esta semana del todo agitada con esa moción de censura de Vox contra el gobierno, viernes 23 de octubre. Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que trabaja cada mañana para que ustedes estén al otro lado, confiando. Hoy, respecto al tiempo, de nuevo posibilidad de chubascos aislados en la península, hoy mucho más probables en la mitad oeste peninsular, y las temperaturas, ya se lo advierto, vuelven a bajar, y esto será lo que el detonante de este fin de semana. A esta hora aquí en Madrid ya tenemos 9 grados, mucho menos que estos días de atrás, y vamos camino de alcanzar los 14, en 14 nos vamos a quedar. La máxima de las máximas está hoy situada en Alicante, en Castellón y en Gerona con 26 grados, y la mínima de nuevo en Ávila y en Vitoria con 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, esa moción de censura, saben ustedes, oyentes de esta casa, que era contra el gobierno de Pedro Sánchez, aunque muchos hayan perdido de vista esta cuestión. La lectura que hacen en el día de hoy, en el día después otros, es bien distinta. Unanimidad absoluta en los medios de comunicación de nuestro país este viernes, que dan a Pablo Casado, al líder del Partido Popular, como claro vencedor de la moción de censura por haber roto con Santiago Abascal, por haber roto con Vox y liderar ahora el centro-derecha en este país. Es la lectura, insisto, que hacen hoy muchos diarios. Lo cierto es que en Génova 13 temen la llegada de alguna encuesta, pese a la euforia que ayer demostraban, una encuesta que podría publicarse este fin de semana y que apunta a una subida sustancial de la formación de Abascal en detrimento de Pablo Casado. Un discurso que pasará a la historia. Son algunos de los calificativos que encontramos hoy, algunas de las crónicas que ustedes leerán si se aproximan hoy a la prensa. Abascal, sin embargo, hacía una lectura bien distinta del discurso que pronunció ayer en la tribuna de oradores el señor Casado, en el que Abascal solo recibió ataques personales por parte del líder del Partido Popular.
Señora Abascal, le voy a confesar algo. En estos 2 años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, sobre todo por respeto a sus votantes, que en su mayoría han confiado siempre en nosotros. Y también porque me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España. Pero hoy, por fin, ha quedado al descubierto.
Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata.
¿De verdad se lo cree, señor Casado? ¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo que el gobierno que ha pactado con ETA, con los comunistas? ¿De verdad se cree que nosotros, que defendemos la Constitución y reformas de la Constitución, evidentemente, pero que defendemos el Estado de Derecho, la independencia de los jueces con más fortaleza que ustedes, somos lo mismo que estos señores que quieren colonizar el Consejo General del Poder Judicial, el CNI? ¿De verdad usted se cree que somos lo mismo? Porque hoy se ha puesto exactamente en el punto medio, de una forma que a mí me ha dejado absolutamente perplejo.
Así que, señora Abascal, señor Sánchez, lo siento mucho, no somos como ustedes. Somos la fuerza tranquila de los españoles. Somos esa España sensata y moderada que una vez más volverá a representar a este gran país en cuanto los españoles tengan la oportunidad de elegir democráticamente a su gobierno y pasar página de un paréntesis de la historia demasiado negro y ya demasiado prolongado. Muchas gracias.
Gracias, señor Casado.
Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así, ¿ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía? Y le puedo decir, señor Casado, que los andaluces, los murcianos y los madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos.
Bueno, luego en tiempo de tertulia y por supuesto también en tiempo de prensa con Silvia Rivero les vamos a contar cómo se fraguó ese famoso discurso. Digo lo de famoso porque, insisto, leyendo alguna de las crónicas, va a pasar a los anales de la historia como discurso histórico, el de ayer de Pablo Casado y esa euforia en Génova 13, al menos de manera pública, festejando la ruptura con el populismo. Sí, lo digo bien. Si pensamos que Teodoro García Egea, cuando hace tan solo unos días hablaba de Vox como el Podemos de la derecha, ayer Casado lo superó con creces. Y vamos a mirar, por supuesto, en el corto y en el medio plazo, las consecuencias realmente de esa ruptura, si es así como muchos creen que sucedió ayer con Casado, distanciándose totalmente de Abascal, si esto realmente supone un alejamiento en algunos gobiernos autonómicos que son sostenidos por la formación de Vox, o si realmente esto significa, esta lectura significa que hay un acercamiento ahora entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Bueno, en todo caso, y aunque a ustedes, como acaban de escuchar, Abascal ayer dejaba claro que no va a haber consecuencias directas de ese voto negativo del Partido Popular en la moción de censura, en las comunidades autónomas donde los populares gobiernan gracias precisamente a la formación de Vox, lo cierto y verdad es que ayer, por ejemplo, en Murcia, Vox presentaba una enmienda a la totalidad de los presupuestos del próximo año del ayuntamiento. Vamos a escuchar a los portavoces de la formación de Vox, tanto en Murcia como en Madrid, Alejandro Hernández y Íñigo Enríquez de Luna.
tú no te reúnes con el mismo talante conciliador, con el mismo talante negociador, si la otra parte pues te insulta y te pierde absolutamente el respeto.
No muerdan la mano, señora presidenta, del grupo político que les ha permitido estar allí. A usted, presidenta, al señor Aguado, vicepresidente, no hagan hoy como el señor Casado en el Congreso.
Y un último punto que nos lleva directamente a las elecciones en Estados Unidos. Segundo y último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, que ha sido muy diferente, sin duda, al primero, con la pandemia como principal asunto y sin tanta crispación como en ese primer debate. Vamos a escuchar uno de los fragmentos.
Creo que en unas semanas la tendremos y serán dispensadas muy rápidas. Johnson & Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien, y además tenemos muchas otras compañías.
Debe ser algo totalmente transparente y pasar todos los procesos. Los científicos deben verlo.
Y en este punto ya, llegados a las 6 y 21 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, vamos a repasar otros asuntos de este viernes con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Tal y como les avanza Libertad Digital, hoy a la una Sánchez comparecerá en Moncloa para explicar el toque de queda que estaría en vigor hasta el mes de diciembre. Será tras un Consejo de Ministros extraordinario y a la espera de que los servicios jurídicos aclaren cuál sería el mejor instrumento legal para hacerlo. Su aplicación, sin embargo, no sería inmediata porque no cuenta con la unanimidad de todas las comunidades. Madrid, País Vasco, Cataluña y Galicia se han mostrado en contra de la medida si implica, dicen, un estado de alarma que prohíba la movilidad entre territorios.
Respecto a la abstención que ha mencionado usted de la Comunidad Autónoma de Madrid y el País Vasco, bien, el documento ha tenido un apoyo muy mayoritario. El sentido del voto de estas dos comunidades, pues prefiero que sean sus propios representantes quienes den las razones pertinentes, pero yo estoy muy satisfecho del amplísimo apoyo que ha recibido el documento.
Fuentes jurídicas advierten en Libertad Digital que el anuncio de Sánchez de paralizar su reforma al Consejo General del Poder Judicial no ha sido un gesto a Casado, sino un movimiento inevitable tras las reticencias de Europa. Lo hubiera hecho igualmente, dicen, pero el discurso de Casado ha servido de excusa al presidente para construir su relato y volver a negociar.
Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de dos largos años se avengan a desbloquear la renovación del gobierno de los jueces.
Podemos reconoce que el despido de Calvente fue improcedente tras haberlo acusado de acoso sexual, según publica Libertad Digital. El que fuera abogado de la formación anuncia ahora acciones penales contra los dirigentes de Podemos que le acusaron falsamente de acoso. Tratará también de reconstruir su honor.
Más Madrid acusa a Isabel Díaz Ayuso de instigar manifestaciones donde se agrede después a inmigrantes. El portavoz de la formación de Rejón, Pablo Gómez Perpiña, asegura que las protestas contra el estado de alarma en el barrio de Salamanca son producidas por partidarios de Hitler. Le escuchamos.
El problema es que el paso siguiente a sus declaraciones son las manifestaciones en el barrio de Salamanca al grito de putos demócratas, viva Hitler. Y después de estas manifestaciones, el problema son las agresiones a una pareja ecuatoriana en el metro de Madrid y a una mujer embarazada mientras se la llama puta.
No sé ni cómo tiene la poca vergüenza de venir a defender a los inmigrantes en Madrid si no sabe ni cuántos hay. Ni siquiera se ha molestado en saber la cifra. ¿De qué habla? No sabe cuántos hay. Yo le informo, porque a mí eso me importa, de casi un millón de inmigrantes que tiene la Comunidad de Madrid, dígame de cuántos casos me está hablando.
La hostelería y la restauración son los negocios más afectados por la pandemia, a pesar de que solo un 3,5% de los contagios se han registrado en establecimientos de este tipo. En Cataluña, la Generalidad calcula que podrían cerrar el 30% de comercios de las zonas turísticas. Inditex, la empresa española más importante a nivel internacional, cerrará 1.200 tiendas.
El Parlamento Europeo ha concedido el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020 a la oposición democrática de Bielorrusia. El presidente de la institución, David Sassoli, ha felicitado a los galardonados por su coraje, resiliencia y determinación. Además, insta a Lukashenko, al que se le acusa de manipular los resultados electorales, a escuchar la voz de su pueblo.
Bueno, y en Crónica Deportiva, los equipos españoles se estrenan con éxito en la Europa League. Por fin, una buena noticia en este año convulso. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Europa League comenzó anoche con los primeros partidos de la fase de grupos de la segunda competición continental y victorias de los tres equipos españoles, a los que hay que darle enhorabuena porque hicieron tres grandes partidos. La Real ganó en Rijeka 0-1 en Croacia al Rijeka, el Granada ganó 1-2 en Eindhoven al PSV y el Villarreal ganó 5-3 al Sivasspor en el Estadio de la Cerámica. Hoy vuelve la Liga con el Elche-Valencia a partir de las 9 de la noche y mañana hay clásico Barcelona Real Madrid en pleno debate sobre si los equipos están jugando bien. Los dos grandes del fútbol español no llegan en buen momento. Es verdad que el Barcelona llega mejor por ganar 5-1 el otro día al Ferenbaros, pero por la noche hay también un interesante Atlético de Madrid-Betis. Tenemos una buena jornada en el día de mañana. Y hoy hay clásico también en baloncesto. Barcelona-Real Madrid en el Palau Blaugrana a partir de las 9.
Es la mañana. Es radio.
Abascal Conde Santiago. Sí.
Sánchez Pérez Castejón, Pedro. No.
Casado Blanco Pablo. No. No.
Iglesias Turrión, Pablo. Vota telemáticamente. No. Rufián Romero, Gabriel. No.
Esteban Bravo Aitor, vota telemáticamente no.
Oramas González Moro, Ana María. Vota telemáticamente no.
Matute García de Jalón, Óscar. Vota telemáticamente, no.
Bei Cantens Mireia. Vota telemáticamente, no.
García Adanero Carlos. No.
Bueno, sin sorpresas, 52 votos a favor, 298 en contra, lo que ya mantuvimos, por cierto, el mismo martes aquí en este programa, porque la moción de censura de Vox contra el gobierno solo la apoyaron finalmente los diputados de la formación de Santiago Abascal, aunque el Partido Popular, cierto, es que quiso mantener el supuesto misterio hasta ultimísima hora, hasta el último segundo de la votación, tampoco hubo sorpresas y en el Partido Popular en pleno votaron en contra. Y la primera deducción que podemos extraer de esto es que los varones territoriales de Génova 13 volvieron a ganar ayer el pulso a Casado, inclinándose por el no, que era mayoritario de varones que se llaman moderados, como por ejemplo es el caso del presidente gallego o del presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, que celebraban en Twitter y felicitaban y daban la enhorabuena al señor Pablo Casado. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ayer en el Congreso se vivió un punto de inflexión absoluto. Pablo Casado escenificó la ruptura total de su partido con Vox. Con un discurso plagado de ataques a Santiago Abascal, el presidente del Partido Popular anunció que sus diputados votarían no. Dicen desde Génova que se trataba de un discurso personalísimo y que llevaba tiempo pensando en romper con Vox. Los varones populares también lo celebraron. Dicen que era el discurso que querían escuchar. Esta frase de Casado fue la más celebrada por esos dirigentes territoriales del Partido Popular.
Así que, señora Abascal, señor Sánchez, lo siento mucho, no somos como ustedes. Somos la fuerza tranquila de los españoles. Somos esa España sensata y moderada que una vez más volverá a representar a este gran país en cuanto los españoles tengan la oportunidad de elegir democráticamente a su gobierno y pasar página de un paréntesis de la historia demasiado negro y ya demasiado prolongado.
Mientras tanto, en la bancada de Vox no salían de su asombro. Dicen los dirigentes del partido de Santiago Abascal que no daban crédito a lo que estaban escuchando de Pablo Casado, que ha sido un auténtico tiro en el pie y que eso se demostró tras las alabanzas tanto de Pablo Iglesias como de Adriana Lastra.
Bueno, intervención tan aplaudida, no solo en las filas populares, que hasta Iglesias le felicitaba y lo tachaba de brillante intervención, pero no se lleven ustedes a engaño. Alabanzas del todo fingidas. Lo que hace realmente Iglesias, hablando de manera coloquial, es vacilarle, de manera pública además, desde la tribuna de oradores. Una tomadura de pelo similar a cuando el presidente del gobierno también anunciaba esto.
Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de dos largos años se avengan a desbloquear la renovación.
Tampoco se lleven a engaño, no detiene el reloj el presidente del gobierno porque quiere agradar precisamente al señor Casado. Lo hace obligado por las circunstancias, lo hace obligado por la presión ejercida en los últimos días por Bruselas, que en su poder, ya lo saben, tiene 140.000 millones de esos fondos europeos. A quien deberá convencer, sin duda, de detener ese atropello judicial será su sucio de gobierno, que necesita a toda costa quitar y poner a los jueces a su antojo. Tribunales, Miguel Ángel Pérez.
Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la paralización de la proposición de ley del Gobierno para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ anunciada por Pedro Sánchez es una prueba de que el Ejecutivo había metido la pata y no le quedaba otra opción que rectificar tras las advertencias de las instituciones europeas recibidas en los últimos días. Estas mismas fuentes apuntan que la reforma era una barbaridad judicial y un desastre y por ello dan por bienvenida la rectificación del Gobierno, aunque siguen mostrando escépticos con las verdaderas intenciones de Sánchez, una marcha atrás que consideran ha sido posible con el discurso del líder del PP, Pablo Casado, durante la moción de censura en el Congreso, donde ha sido muy crítico con Vox y que ha sido interpretada como una vuelta a la moderación de los populares para sentarse a negociar la renovación del CGPJ. El discurso de Casado ha servido de excusa a Sánchez para construir su relato y volver a la negociación, afirma.
Es la foto del día.
Tapado con su mascarilla azul, con su correspondiente bandera de España, de la que sobresalen esos ojitos avispados de dibujo de ratón polis, Pablo Casado Blanco se pasó una jornada entera y media de otra, sentado en su escaño, impertérrito, como puesto por el ayuntamiento, aguantando las indirectas. Sabíamos que seguía vivo porque pestañeaba. Finalmente, pasadas las 11 de la mañana de ayer, subió al estrado. Hay que reconocer que los giros de guión en la política española son cada vez más sorprendentes, más inesperados, como si nos quisiesen volver locos a todos. Perderse un par de telediarios puede significar perderse por completo la trama del thriller. Ayer fue uno de esos días. Pablo Casado sorprendió. Dejó en shock a todos. Si se hubiese quitado la máscara y se hubiese destapado una bella mujer, la sorpresa habría sido menor. El yerno ideal, el vicesecretario de comunicación del PP de Rajoy, el que llegó a la presidencia del partido prometiendo un PP sin complejos, volvió a sorprendernos, volvió a reinventarse. Casado, al que últimamente se le había flautado el tono, proyectó su voz y empezó a repartir estopa al que fuera su hermano y, sin embargo, amigo político, Caín Yabegel, en la derecha. Hasta aquí hemos llegado, como si fuese una esposa harta que saca los papeles del divorcio. Golpes y más golpes, borbotones de sangre dialéctica. Sentado en su escaño, Abascal no daba crédito. El líder de Vox lleva el pelo compacto, como si fuese un peluquín de Chimo Puig. Solo le falta unos caracoles para ser Estrellita Castro. Ese tono folclórico se dejó sentir en su intervención. Noqueado por la sorpresa, solo le faltó cantar Suspiros de la derecha de España. Casado, reconvertido en el rocky centrista, volvió a remeter, a golpear en el suelo al ya desfallecido Abascal, todos descolocados. Pablo Iglesias, como el árbitro del ring, levanta el brazo de Casado y le proclama ganador. Acto seguido se pone a leer el discurso que tenía preparado, como si nada hubiese pasado. Adriana Lastra, repitiendo el esquema, vomitando un discurso escrito ayer o anteayer, pidiéndole a Casado que rompa de manera definitiva con Vox, esto es, que entregue al PSOE todo el poder municipal y autonómico que conserva. Dicen los socialistas que Casado lo tiene que hacer en aras de la moderación, la misma que les permite a ellos seguir gobernando con Bildu y Podemos. Moderación vendo, que para mí no tengo, y como siempre, Sánchez ganador.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, y este viernes ya les avanzo que a eso de las 8:45 minutos de la mañana, aproximadamente, ya lo saben, se va a sentar en este mismo estudio Santiago Abascal, el líder de Vox, será entrevistado por Federico Jiménez Los Santos apenas horas después de que la enorme falla que la moción de censura ha abierto en el centro derecha. Vamos a analizar con él qué va a suponer a medio, a corto y a largo plazo, el punto y aparte protagonizado ayer por Pablo Casado. Y eso lo podremos comprobar muy a corto plazo en relación a la evolución de la pandemia. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, porque según adelanta en estos momentos Libertad Digital, lo puede leer en portada, está previsto que Pedro Sánchez comparezca hoy a eso de la una de la tarde desde el Palacio de la Moncloa. Esa es la única certeza que tenemos. A partir de aquí se prevé la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario donde el Gobierno declare un toque de queda a nivel nacional previo decreto del estado de alarma, que sería en este caso la herramienta legal para sostener ese toque de queda. España ha registrado este jueves 20.000 nuevos contagios y más de 150 fallecidos. El Gobierno cree que hay que atajar ya esta expansión progresiva del coronavirus. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer hoy sobre la una de la tarde en el Palacio de la Moncloa, según adelantan a Es Radio, fuentes del Gobierno. Una comparecencia en la que el Ejecutivo mantiene la incógnita y no aclara si habrá anuncio, ni tampoco si sería después de un Consejo de Ministros extraordinario, como ocurrió hace 15 días al declarar la alarma en Madrid. Pero lo que sí anticipan estas fuentes es que el instrumento jurídico del toque de queda está redactado y preparado y sería a través de un nuevo decreto del estado de alarma. Las citadas fuentes no confirman, pero sí dicen que hay posibilidades de que el presidente haga mañana este anuncio de un toque de queda nacional, porque la pregunta es, dicen, si podemos aguantar hasta la semana que viene. Están muriendo 200 personas al día. Informaciones contradictorias, porque previamente en el Consejo Interterritorial el Gobierno decidió aplazar esta medida por las reticencias expresadas por 4 comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Galicia y el País Vasco.
Bueno, de anunciar un toque de queda, el Gobierno prevé que esté en vigor más de 15 días, lo que va a obligar a prorrogar cada 2 semanas en el Congreso el estado de alarma. Es decir, aquí sí habría una convalidación por parte del Congreso. Y ese trámite, que es del todo imprescindible, nos conduce a la pregunta que nos hacíamos antes, a esa principal consecuencia en el corto plazo de la moción de censura. ¿Qué votará el Partido Popular?
Desde luego es difícil saberlo, Sara, porque la intervención de Casado este jueves contra Santiago Abascal supone un punto de inflexión que mantiene a muchos aún a estas horas perplejos. Decidió romper toda relación con Vox, dejando negro sobre blanco que, en su opinión, el Partido Popular no tiene nada en común con Vox. Y guste más o menos, ese es el mensaje que quiso lanzar ayer durante su intervención Pablo Casado. Lo demuestran los ataques incluso a Dominen, a la figura de Abascal, y la ausencia de crítica al gobierno de Pedro Sánchez, objeto, pareció olvidar, de una moción de censura.
Votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Y votaremos no porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez.
Por fin vuelve el PP de siempre. Por fin vuelve en el día de hoy el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy.
Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Usted ha ejercido de Víctor Frankenstein para suturar las cicatrices que se estaban abriendo en el gobierno de Sánchez en los últimos meses. Ha llegado al auxilio de la criatura en su peor momento para revivirla una temporada más.
¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo que el gobierno que ha pactado con ETA, con los comunistas?
Así que, señor Abascal, señor Sánchez, lo siento mucho, no somos como ustedes. Somos la fuerza tranquila de los españoles. Somos esa España sensata y moderada que, una vez más, volverá a representar a este gran país en cuanto los españoles tengan la oportunidad de elegir democráticamente a su gobierno.
Señor Casado, le felicito por tantos aplausos que ha recibido en el día de hoy, intensos de su bancada, también del gobierno, de la señora Lastra, del PSOE, de Pablo Iglesias, del señor Gabriel Rufián también. Me ha recordado aquella famosa frase de Jardiel Poncela: si queréis los mayores elogios, moríos.
Bueno, también en el tiempo de réplica, Abascal aclaraba, porque había muchas dudas tras la dureza con la que se dirigió Casado a él, que no iba a romper los acuerdos de investidura que, por ejemplo, mantienen en gobiernos como Andalucía, Murcia y Madrid. Tampoco en ayuntamientos o en ciudades como Madrid o Zaragoza.
Sí, probablemente son las más importantes, pero también es imprescindible Vox en otras. Hablamos de Granada, de Palencia, de Teruel, de Badajoz, de Alicante, de Santander, de Málaga. Otro cantar, por supuesto, será la aprobación de los presupuestos, que en muchas autonomías y ciudades estaban en fase de negociación. Aquí Vox sí iba a hacer valer sus votos. Por ejemplo, en Andalucía, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, anulaba ayer su reunión con el gobierno de Moreno Bonilla para negociar las cuentas. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, les pedía que retomasen las conversaciones.
Y desde esta perspectiva de quiebra del respeto hacia Vox por parte del presidente del Partido Popular, también estamos obligados a exigir con mayor rigor nuestras nuevas peticiones en las que estamos trabajando.
Vuelvo a hacer ese llamamiento a la gran razón de ser y de estar en Andalucía, de este gobierno, que es el cambio. Y el cambio necesita tres puntas: Ciudadanos, Vox y Partido Popular.
En Murcia, Vox registraba ayer por la tarde una enmienda a la totalidad de los presupuestos que pretendía llevar pronto al Parlamento el presidente López Miras, y en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio por ahora no amagaba con romper relaciones con Isabel Díaz Ayuso, que cada jueves, por cierto, se enfrenta a una moción de censura por parte de la oposición en cada pleno. Cuestión aparte es que eso surta efecto, que a juicio de las encuestas parece que no. Particularmente Unidas Podemos y Más Madrid intentan vincular a la presidenta con Vox. Será interesante seguir los debates de ahora en adelante tras la intervención ayer de Casado. Este jueves lo hacía Isa Serra a cuenta, en este caso, de los menores no acompañados, de los denominados menas.
El drama de esta comunidad es precisamente que hay muchos niños que tienen que huir de la miseria de sus países y vienen aquí buscando una oportunidad. Y lo que encuentran aquí es más miseria, la de la extrema derecha y la de todos ustedes.
Si quieren debatir con Vox, queden en algún programa de televisión y no metan por el medio al gobierno regional, que nada tiene que ver con esta cuestión.
Y usted es portavoz del máximo responsable del cuidado de la infancia en este país. ¿Hay algún niño que en este país le haya ido mejor desde que Pablo Iglesias está al frente de esta cartera?
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a usar hoy nuestro contestador a modo de CIS, Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Sara. Es muy curioso, además, lo que está sucediendo en el contestador. Bueno, llevamos desde ayer con la moción en directo escuchando los mensajes para saber cómo estaban percibiendo los oyentes, y desde luego lo que dicen, y no estoy hablando solo de los afines a Vox, no tiene nada que ver con la lectura que han hecho el resto de medios de comunicación de esa moción de censura. Para empezar, donde la prensa ve alabanzas de Iglesias a Casado, los oyentes ven un vacil en toda regla.
Ayer el señor Casado consiguió que le aplaudiera el gobierno y sus socios, pero que no se emocione, que le aplaudían por su sepelio.
Pablo Casado ha pasado de ser el corderito de Norit al felpudo de Sánchez.
Donde todos los periódicos hoy ven a un Casado triunfador, yo no he encontrado, te lo puedo decir, ni un mensaje en el contestador que coincida ni siquiera en votantes del PP.
Se está acabando su propia fosa. El Abascal por lo menos va de cara, pero este tío ahora que juega.
Y es que aunque Casado sí fue, a mi juicio, esto es personal, coherente, él consideraba al final que esto era una moción contra el PP y así la enfocó, lo que no le ayudó fue el tono.
Me ha parecido brutal, muy agresivo, muy nervioso.
Asistíamos además al momento en el que directamente se rompía la derecha.
Que se ha cargado la derecha, se ha cargado a todos sus votantes y va a ser el responsable de lo que pasa en España.
Y la duda es qué va a pasar ahora, porque lo cierto es que aunque Vox aseguraba que esto no va a afectar a sus pactos de gobierno con el Partido Popular, ayer llegaban los primeros problemas.
Bueno, pues se acaba de inmolar el PP, acaba de dejar el puesto de líder de la oposición a Abascal.
Ha desestabilizado todos los pactos que tiene con Vox en ayuntamientos, comunidades autónomas.
Hoy vamos a tener oportunidad de preguntárselo de primera mano a Santiago Abascal. Será a partir de las 9:45 y, como siempre, ustedes podrán preguntar en el 648-91-92-60.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y ahora nos trasladamos a la reacción del diario El Mundo para conocer de primera mano cuáles son esos titulares y columnas de opinión que nos recomienda su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Cómo estás?
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Las consecuencias de la moción de censura. Casado rompe con Vox para liderar el centro-derecha. El PP vota en contra de la moción de Abascal tras un discurso en el que Casado reprochó 2 años de insultos. También hoy en El Mundo, la Comunidad Valenciana y Granada anuncian ya sus toques de queda. Y el Partido Popular de Baleares que pide la dimisión de Armengol por estar de copas después del límite horario. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.